Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Como siempre digo, es un privilegio para nosotros, los desterrados cubanos, poder dirigirnos al queridísimo pueblo de Cuba, a esos queridísimos compatriotas que dentro de la isla han estado sufriendo durante 62 años. En fin, ¿qué vamos a decir? La experiencia, los años, la sangre derramada, los sacrificios, los mártires, los presos políticos, los encarcelados, los de antes y los de ahora. Hoy precisamente tengo el honor de tener en nuestro programa para compartir este espacio de Voces que Inspiran a una esposa de un líder que dentro de Cuba ha hecho un trabajo formidable, un opositor sincero, un cubano a todo dar, un verdadero patriota que dentro de su juventud, alguien que nació, se crió, se educó y le dijeron que tenía que ser como el Che. Y a pesar de que la esposa que tenemos hoy de este preso, que todavía en definitiva lo tienen y lo están tratando de conseguir informaciones, cosas, no sé cómo es la seguridad del Estado, pero este compatriota que está preso responde al nombre de Lázaro Yuri Valle Roca. Yuri Valle Roca es de Libera Organización. Es una organización opositora al sistema castrocomunista, un opositor diáfano, sincero, cubano, patriota. Y simplemente por tener ideas diferentes, bueno, pues está preso. Hoy tenemos el honor de tener a su esposa, Eralidis Frometa. Eralidis Frometa es una de las tantas esposas de presos políticos en Cuba que sufren la separación de la familia. Y es por eso que hoy queremos que Eralidis Frometa, esa distinguida dama que dentro de Cuba también siempre ha dado un respaldo irrestricto a su marido y a las causas justas por la democracia y por la libertad, hoy, queridísimo pueblo cubano de la isla, tenemos con nosotros para compartir este espacio a Eralidis Frometa. Eralidis, bienvenido al programa.
Muchas gracias, Diego, a ustedes y a los oyentes por este honor que me han hecho de poder expresarme y compartir todas las cosas que están sucediendo con mi esposo, Lázaro Yuri Valle Roca, durante casi 10 meses injustamente encarcelado en la cárcel de Castrista.
Yo creo y debemos de comunicarle al queridísimo pueblo cubano de la isla y a todos los oyentes internacionales que nuestro queridísimo amigo, porque es mi amigo, Lázaro Yuri Valle Roca, yo me honro con su amistad, a pesar de la diferencia de edades que tenemos. Este joven, este caballero cubano, porque es un verdadero caballero cubano, un patriota a todo dar, es nada menos que nieto de Blas Roca. Blas Roca, que cuando yo era un muchacho, después le conocí ya de hombre, recordemos que quien les habla, Diego Suárez, es un compatriota que ha luchado durante muchos años por la causa de Cuba, pero hoy ya estamos cargados de años. Pero no importa si fue nieto o no fue nieto de Blas Roca, fundador del Partido Socialista Popular, sino que simplemente por tener unas ideas diferentes a las que tiene el régimen cubano, ha sido encarcelado. Dime una cosa, Eralidis, ¿has logrado visitarlo algunas veces en la cárcel?
Sí, Sí, Diego, él ahora en los últimos meses, desde que comenzaron a quitar las restricciones debido a la COVID, le han comenzado a dar visitas cada 15 días.
Entonces, ¿cómo se encuentra él?
Eres
un hombre fuerte.
Él es un hombre muy fuerte, a pesar de tener ya 60 años cumplido en prisión. Su estado físico se ve bastante confortable, pero su estado de salud mental no lo está. Como yo he venido denunciando durante casi 10 meses, cuando él fue arrestado, él realizó una huelga de hambre y sed en Villamarista, provocándole esto una falla renal. Falla renal que se le ha venido complicando durante todos estos tiempos, ya que no se le llevaba al médico, no se le daba asistencia médica. Al cabo de los 8 meses fue llevado al hospital, tratado, dándome un diagnóstico en que se le había curado el fallo renal, que no lo creo, y solo diciéndome que tiene un reforzamiento pulmonar, ¿no? El problema es que Lázaro mantiene el mismo estado de salud, la gripe no se le quita, la presión le sube, se le inflama en los pies y mantiene los dolores en los riñones. Entonces, su estado se mantiene igual, está muy alterado. No sé, en el tiempo que estuvo en Villamarista delirando, sin conocimiento qué medicamento le habrán puesto, que lo han dejado como aturdido, como un zombie, como digo yo, que no se concentra.
Qué pena, chica, qué tristeza que tengamos un régimen regido por cubanos con unas ideas y que sean capaces de mantener a miles y miles de presos políticos dentro de las cárceles en unas condiciones tan terribles. No solamente las condiciones terribles, lógicamente, y lo que prometió la mal llamada revolución de 1959 era que en Cuba jamás existirían presos políticos. Y lo que ofreció Fidel Castro y su revolución, estos asaltantes de camino que en 1959 asaltaron nuestra república, nuestra nación, nuestra sociedad, estos asaltantes de camino que en definitiva confiscaron y le robaron todo a todo el mundo, porque decían que había que nacionalizar para que la nación fuera próspera y demás, que había que repartir la riqueza, y lo que hicieron fue repartir pobreza para todo el mundo en lugar de riqueza. Pero a pesar de todo eso, miles y miles y miles de cubanos, siempre desde el comienzo de la mal llamada revolución, salieron a la palestra precisamente para luchar contra aquellos que habían confiscado todo, todo, todo lo que representaba libertad y dignidad dentro de la república. Nace este muchacho con la revolución, nace este joven hace 60 años y a pesar de que fue adoctrinado, tratado, educado, nieto de Blas Roca, fundador del Partido Socialista de Cuba, antes Partido Comunista, y sin embargo, pues no importa si tenía ideas diferentes, era un enemigo de la revolución. Y los enemigos de la revolución pagan con la cárcel, pagan con el paredón, pagan con la persecución, pagan con la deportación. Y es por eso que consiguieron dividir a la sociedad cubana en aquella época, a partir de 1959. Ya hoy, mi querida y estimada señora Eralidis Frometa, la cosa es diferente, porque la Cuba del destierro entiende y sabe muy bien que somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo, los cubanos del destierro y los cubanos dentro de la isla, que estamos divididos por este régimen que lo que quiere es mantener una división en la sociedad cubana. Desde luego, ya hoy es diferente. Hoy tenemos un solo frente unido para poder tratar de conquistar, y así lo haremos, la libertad y la democracia para Cuba. Dime una cosa, Eralidis. Tengo entendido, según hemos estado conversando, Lázaro Yuri todavía no ha sido juzgado, o sea, sé que lo tienen ahí en un limbo que no se sabe ni en qué forma lo van a juzgar, de qué lo van a acusar, cómo va a ser el juicio. O sea, sé que lleva 10 meses presos y nada, y eso es todo.
Exacto, justo el día 16 de este mes presente salió un auto de apertura del juicio de la vista oral. Lo que este auto de apertura no especifica qué día se realizará el juicio contra Lázaro Yuri, tampoco elementa los hechos de los cargos que le están imputando y tampoco tiene una acusación fiscal, una petición, es decir.
Te pregunto, ¿cómo si no tiene un fiscal que lo está acusando está preso?
Ah, porque estas son las violaciones que hoy todos los que tenemos ideas diferentes a la del régimen tenemos que enfrentar. Esto son métodos ejemplarizantes para atemorizar al pueblo y a los políticos de no continuar con nuestra lucha hacia adelante.
Pero tengo entendido que el pueblo de Cuba, en su enorme mayoría, que fue ese pueblo que salió a la calle el 11 de julio, pero bueno, todavía hoy creo que ha aumentado todavía más la oposición con la cantidad de injusticias que han cometido con unas jóvenes. Bueno, jóvenes, mujeres, niños, ancianos, de todo, porque allí parece ser de que la seguridad del Estado no distingue entre un joven de 14 o 15 años o un viejo de 80, o una mujer de 50, o una niña de 15. O sea, sé que todos son perseguidos si no están y no piensan como el régimen quiere que piensen. Un solo pensamiento, la lealtad al Partido Comunista. O sea, sé que supongo, y ustedes dentro de la isla, yo tuve que salir de Cuba obligatoriamente a principios de 1961, que era muy joven cuando aquello, pero el 15 de mayo de 1961 tuve que salir de mi patria con dos, tres niños, como es natural. Los niños tenían 6 meses, 2 años y 4 años, y nada, 2 años y pico, sí, 4 años y pico, y con los tres niños, y el más chiquito tenía 6 meses en un cochecito, y salimos, tuvimos que salir, después que triunfó la gesta emancipadora del movimiento se hizo para poder liberar a Cuba y desembarcaron más de 1.500 muchachos de una Cuba libre y soberana a tratar de que el pueblo de Cuba entendiera que le querían poner un yugo castrocomunista, y precisamente para evitar que se le pusiera ese yugo se creó la Brigada 2506 para desembarcar y poder evitar que se le pusiera el yugo. No tuvimos éxito, sucedieron muchas cosas, pero de todas maneras yo estaba en Cuba todavía y 2 semanas después tuve que salir, pero yo sí presencié las barbaridades y las atrocidades que se cometieron, y ahí es donde se le quitó la careta, o sea, se desenmascaró, y entonces Fidel Castro, después de eso, no le quedó más remedio que confesar que él había mentido, él sí era comunista y que iba a implantar el sistema socialista comunista dentro de Cuba, y que socialismo o muerte. Qué cosa tan terrible. Tú eres una mujer muy joven también, Eralidis, pero de todas maneras, ustedes llevan ya como 15 años de casados.
Sí, estamos cerca de cumplir los 15 años y de estar luchando juntos, enfrentando la dictadura en las buenas y en las malas.
Bueno, yo siempre en todas las conversaciones que yo sostenía con Yuri, vaya, él siempre me hablaba y me decía, vaya, de la gran mujer que tenía, cómo le ayudaba, cómo, inclusive me decía, cómo tú lo celabas también.
Sí, todavía está preso y sigo celándolo.
Tú eres una mujer celosa. Sí. Y Yuri, pues bueno, nada, Yuri, en fin. Pero nada, tenemos que denunciar al mundo, y esta es la oportunidad a través de este programa y las ondas libres de Radio Martí. Le recuerdo al pueblo cubano de la isla que Radio Martí siempre contigo, Radio Martí, desde que se inauguró en 1985, que fue un proyecto de la Fundación Nacional Cubano-Americana, de la cual yo fui fundador, tuve el privilegio de ser fundador con los otros 4 más que fundamos la Fundación Nacional Cubano-Americana, con el líder de aquella época formidable, Jorge Mascanosa. uno de los mejores líderes que ha tenido la Cuba del destierro y la Cuba de la isla después del secuestro de nuestra isla por estos bandidos. De todas maneras, que Dios lo tenga en la gloria y que nos siga orientando como nos orienta, porque Jorge Mascanosa fue un ejemplo de cubano, joven, luchador, falleció antes de llegar a los 60 años, relativamente estaba muy joven, pero siempre tuvo una lucha vertical para poder restablecer la democracia y la libertad al pueblo de Cuba. Pero quiero decirte, tú eres muy joven también, y quiero recordarte que lo primero que hizo el régimen cubano y sobre todo Fidel Castro fue dividir la familia y sobre todo la sociedad cubana, que era una sociedad muy amiga, muy amigable, en fin, extremadamente, vaya, la amistad, siempre se le rendía culto a la amistad. Y eso fue algo que él muy habilidosamente trató y lo logró, dividir no solamente la familia cubana, sino atentar contra la amistad. Y para eso crearon aquello de que no le tirarían la toalla a nadie. O sea, ese que tirara la toalla era cuando un amigo tenía a otro preso, iba a interceder por él y se tenía influencia, bueno, pues lo soltaban. Entonces le decían que le tiraron la toalla, igual que en el boxeo, pero no, como dijo él y todos los acólitos de él, aquí no se le tira la toalla a nadie. O sea, sé que la amistad ya no funcionaba. La amistad era abolida también por indicación Fidel Castro. En aquella época, cuando te hago esta historia, Heraldis, porque es importante, tú eres muy joven, y siempre yo se lo decía a Yuri, y le decía, qué diferente de tu abuelo, perteneció y fundó el Partido Socialista Popular, Blas Roca. Y eran en Cuba, en democracia, el Partido Socialista Popular era un partido igual que todos los demás partidos. El Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de Unión Revolucionaria, no sé qué cosa. Todos los partidos, porque habían en Cuba habían muchos partidos políticos. Nunca se persiguió a ningún partido y eso era parte de lo que protegía la Constitución de 1940. O sea, que a partir de 1940 que se estableció la verdadera y la única constitución vigente que debe de tener la República de Cuba, aunque los comunistas o los castrocomunistas o el régimen actual no quiera reconocerla, es la única que fue aprobada por una enorme mayoría y por una verdadera constituyente que se hizo en 1939 y 40 para poder redactar esta formidable constitución. Y la constitución decía, ningún cubano, todos los cubanos somos iguales ante la ley. La República no reconoce fueros ni privilegios. Hoy es todo lo contrario. Los cubanos, el régimen cubano los ha dividido, los que apoyan al régimen y los que no apoyan al régimen. Los que comulgan con las ideas del Partido Comunista y los que nos oponemos irrestrictamente a que haya un solo partido, porque no todo el mundo tiene que pensar igual. Cada hombre nace libre y tiene derecho a pensar como le dé la gana, que para eso somos libres e independientes. Pero este régimen, este gobierno que tenemos en Cuba, pues es algo que definitivamente ha dicho, y así le ha dicho a las autoridades norteamericanas en varias ocasiones, la revolución y el sistema castrocomunista no es negociable. O sea, sé que ya un grupito determinó de que había que tener un sistema castrocomunista y ya. Y ahí estamos ya por más de 60 años para ver de qué manera nos libramos de este yugo castrocomunista. Heraldis, tienes la oportunidad de denunciar al mundo y al pueblo cubano todo lo que está aconteciendo en relación a tu marido y a los otros miles de presos políticos que hoy están siendo torturados, perseguidos y están en cárceles cubanas.
Sí, Diego, yo nunca perderé la oportunidad de denunciarle al mundo entero las torturas, el acoso, el hostigamiento al que nos tiene sometido la dictadura de Castro Canel. Es injusto mantener a una persona enferma dentro de una cárcel sin tener delito, sin haber cometido, tratándolo como todo un criminal, moviéndolo de un lado a otro, totalmente esposado, con Shakira puesta. Esto es criminal, lo que está moviendo no solo con él no, sino también con los muchachos, todas aquellas personas que decidieron lanzarse espontáneamente el 11 de julio a la calle a pedir libertad, a pedir justicia, a pedir una Cuba libre y próspera. Esta injusticia es con todo en general. Si ha parcializado, el régimen mantiene un rigor enorme porque tiene miedo perder el poder. Es lo que tiene, porque son soberbios. Hay algo que Lázaro Yuri siempre me dice cada vez que me llama, que cuando Fidel Castro asaltó al cuartel Moncada y asesinó muchísimas personas, le pedían 9 años de cárcel. Y al año salió con un perdón presidencial. Entonces, estamos viendo que esta soberbia dictadura no perdona. A ellos los pudieron perdonar, pero él ahora no perdona ni siquiera a los que no cometieron delito, que en este caso está Lázaro Yuri Valle Roca, que no salió el día 11 a la calle, no dio la orden de combate, que solo por publicar fotos de Martí y Maceo está en una cárcel, va a ser 10 meses ya. Es injusto. El mundo entero tiene que saber que pronto un hombre va a ser juzgado por llevar los idearios martianos hacia adelante.
Es formidable y qué verdades tan grandes estás diciendo. Lázaro Yuri es un verdadero patriota, y yo me acuerdo todas las veces que discutí con él y con su movimiento de Libera Organización, que le dio un apoyo irrestricto también a este proyecto que hoy se ha convertido ya en algo más importante, que es el proyecto de compromiso democrático con los 5 puntos y todas estas cuestiones. Y él también siempre le dio un apoyo muy irrestricto a la Unión Patriótica de Cuba, y la organización que él creó, que es de Libera Organización, siempre apoyó a todos los movimientos que conducían a acortar el control de este régimen a Cuba. Y este tipo de actitud de él es posiblemente que haya conducido a que las mal llamadas autoridades cubanas, o sea, la seguridad del Estado, haya considerado de que ya resultaba extremadamente peligroso, porque sí, yo pude saber que Lázaro Yuri tenía muchos seguidores dentro de Cuba, y era un cubano que hablaba extremadamente fuerte, extremadamente claro. Por eso es que hoy tenemos la obligación moral de ponerle al mundo las verdades al descubierto de todo lo que está aconteciendo dentro de Cuba. Y tú, que dentro de Cuba tienes la valentía de hablar a través de este programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí, te consideramos una de las tantas miles y miles de heroínas que dentro de Cuba son las que están dando el frente cuando tienen a sus maridos presos. Hay miles y miles y miles de presos en las cárceles cubanas. No podemos guiarnos por lo que dicen las autoridades, las mal llamadas autoridades cubanas, porque sabemos que el régimen nunca dice la verdad. Pero sí sabemos por otros medios de que son muchos, muchos. Las cárceles cubanas están todas atestadas de presos, y son muchos las cárceles. No tenemos idea hoy de cuántos presos políticos hay dentro de Cuba. No sé si tú tienes idea sobre eso.
Hay más de 1,000, Diego. Ellos nunca dicen la cifra exacta.
Bueno, lo que sucede es que ellos...
Lo que no están registrados, solamente en pocos días ya yo he registrado 3 manifestantes que no estaban registrados en ninguna parte. Y todavía estoy segura que quedan más.
Sí, bueno, yo creo que son miles, porque cárceles en Cuba en la época democrática, tú no habías nacido todavía, en la gran república que teníamos, que tenía 56 años de fundada, solamente había una cárcel en cada provincia, y eran 6 provincias. Cada provincia tenía una cárcel. Y era cárcel para los delincuentes, en Cuba no habían cárceles para presos políticos, porque los gobiernos que tuvo la República en sus 56 años, incluyendo la época tormentosa que tuvo el presidente Machado, y la época tormentosa también que tuvo Fulgencio Batista después del golpe del 10 de marzo, que no es de nunca creemos que fue algo que debió de realizarse, pero en definitiva no estamos aquí juzgando, si eran buenos, malos, regulares o peores, pero yo sí te puedo decir que todos, absolutamente todos los gobernantes que tuvo Cuba en esos 56 años aportaron cosas muy positivas a la nación, y es por eso que Cuba en 1958, cuando en el 59 asaltaron el poder estos bandidos, era uno de los países más adelantados en este continente y también en Europa. Mira, Geralidis, te pido por favor que te quedes en la línea porque se nos ha terminado, el tiempo vuela, el primer segmento, pero tenemos que seguir hablando y vamos a seguir en el segundo segmento. Antes de terminar, quisiera agradecerle a nuestra productora Berta Rabal, a nuestro técnico de sonido Efraín García y a todos los que en Radio Martí hacen posible este programa todas las semanas, todos los fines de semana, y hace ya unos años y tenemos muchos programas, y que Dios nos dé vida y inteligencia y dedicación para seguir produciendo estos programas. Queridísimo pueblo de Cuba, nuestro primer segmento de Voces que Inspiran se nos ha terminado, pero regresamos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América, establecida por el doctor Marcel Felipe, y el que les habla, Diego Suárez. Las ondas libres de Radio Martín, siempre contigo. Hoy tenemos el privilegio, a través de este programa, de tener a una compatriota dentro de la isla, de esas mujeres que en definitiva hacen unos sacrificios enormes, no solamente porque tengan a sus esposos en las cárceles, sino que la mujer cubana hoy tiene una situación muy difícil por las condiciones de pobreza en que este sistema de gobierno ha llevado al pueblo. O sea, sé que han tenido éxitos, no podemos negar que la revolución ha tenido un éxito formidable en repartir pobreza para todo el mundo. En eso sí han tenido éxito. Y han tenido éxito en dividir, en tratar de dividir la familia, que en definitiva tuvieron éxito, pero ya el éxito se les acabó. Porque el pueblo cubano del destierro y el pueblo de la isla somos un solo pueblo. Y estamos unidos para conquistar la democracia y la libertad para nuestra patria. Mi queridísima Geralidis Frometa, por lo que tú me explicas y lo que tú le estás diciendo, lo que sucedió en Cuba antes y después del 11 de julio, de todas maneras, tengo entendido que han hecho condenas muy terribles. Tengo entendido, no, las noticias así lo dicen. Muchachos menores de 18 años que han sido condenados a 10, a 15 años de prisión simplemente por salir con un letrero que decía libertad. ¿Qué puedes decirme sobre eso?
Diego, no solamente con un letrero, sino solamente por la simple palabra de decir libertad, ya hay muchachos que han sido injustamente condenados hasta 27 y 30 años. Es injusto estas condenas vaya, esto es una severidad que no tiene fundamento, porque le están aplicando más años que si fueran unos delincuentes. Actualmente en las calles de Cuba las tenemos llenas de delincuentes, de asaltantes que han liberado para meter a nuestros presos políticos. Pero esta delincuencia hoy en día se ha agudizado gracias a la dictadura. Siguen matando para quitar un teléfono, siguen matando para quitar una moto, siguen matando para quitar una cadena. Es decir, todo esto es la responsabilidad del régimen cubano, que ha liberado a todos estos bandidos, a todos los asesinos que matan para meter hombres y mujeres y niños inocentes a una cárcel.
qué cosa tan terrible. En todas las veces, y fueron muchas las que yo siempre conversaba con Lázaro Yuri, él era, y es, como es natural, un cubano muy martiano. Y él decía que lo que había que era imponer la doctrina martiana, que no era necesario ser un opositor al sistema, sino simplemente con mencionar la doctrina, la verdadera doctrina martiana, porque no es la doctrina martiana que le enseñaron a ustedes cuando eran o trataban de hacerlos como el Che o estaban con la pañoleta o eran de la, de, en fin, no, la verdadera, porque lo que les han enseñado a estas cuatro generaciones que han pasado, y ya vamos para la quinta, sobre lo que era nuestro aporte José Martí, era totalmente falso, y le pintaban y le hablaban de un Martí que era el ideólogo del asalto al cuartel Moncada. Eso es totalmente falso. La verdadera doctrina martiana, o sea, sé que hoy se está imponiendo de nuevo, y eso es parte de lo que están profesando todos los opositores dentro de Cuba. Hay que reverdecer y hay que instituir dentro de Cuba la verdadera doctrina martiana. La verdadera doctrina martiana dentro de Cuba ya es un signo de oposición, y yo puedo certificar porque le conocí y conversé siempre con él, con Lázaro Yuri, con el cual me honro con su amistad, pues siempre hablaba de Martí, y era alguien que profesaba y profesa la doctrina martiana. Y este movimiento Compromiso Democrático, que se ha convertido en un movimiento, era un proyecto, ahora hoy es un movimiento, precisamente aparte de refundar la nueva república con todos y para el bien de todos, donde todos tenemos que participar en esa república. Y quiero hacer un llamado a los jóvenes del Partido Comunista y a todas las personas que de una forma directa o indirecta trabajan con el gobierno cubano. Cuba no va a resurgir con una división entre los cubanos que fueron o son o dejaron de ser. No, Cuba es una sola, la Cuba de la isla y la Cuba del destierro. Los que tengan las manos limpias de sangre serán muy bienvenidos en la nueva república, y la nueva república será, repito, como dijo nuestro apóstol José Martí, con todos y para el bien de todos. Todos los cubanos tenemos derecho a disfrutar de nuestra patria. Todos los cubanos tenemos el derecho y tenemos la obligación de trabajar por nuestra patria. La patria es ara, no pedestal. La patria no es para aprovecharse de ella. La patria es para contribuir a ella, para hacerla grande, para que los hombres y mujeres, y entre ellos te cuentas tú, entre los miles y miles y miles de mujeres cubanas, Eralidi Frometa, que han luchado y siguen luchando hasta que consigamos esa meta, la libertad y la democracia para nuestro queridísimo pueblo cubano que ha estado sufriendo durante tantos años. Pero déjame decirte algo, Eralidi. Nosotros, los que hemos tenido la suerte, el privilegio o la desgracia, no sé, de haber ido creciendo y ir envejeciendo en el exilio, también tenemos nuestras tristezas, a pesar de nuestra abundancia, porque sí, tenemos abundancia de libertad, tenemos abundancia de todo lo que falta en Cuba, aquí sobra. Y todo lo que le sobra a la clase dirigente del gobierno cubano es lo que le falta al pueblo cubano, porque el gobierno se lo roba, el gobierno cubano se lo roba todo, a todo el mundo. Y hoy no deja de seguir robando, pero los cubanos del destierro seguimos ayudando y seguimos mandando para Cuba 5,000 o 6,000 millones de dólares cada año para en algo ayudar a los cubanos dentro de la isla. Yo creo que los cubanos que dentro de la isla han estado sufriendo, y esas cuatro generaciones, y ahora va para la quinta, han despertado, están con una valentía enorme, y sobre todo la mujer cubana. Yo quiero, Eralidis, que tú hables de la mujer cubana dentro de la isla, cómo es el comportamiento de la mujer cubana, de la cual tú eres una de las representantes.
Bueno, eso es un poco como que complicado,
eres un ejemplo,
¿no?
Eres un ejemplo.
Sí, aquí la vida de nosotras las mujeres es bien difícil,
en fin,
porque tenemos que hacernos cargo de todo, de la casa, de los niños, de las compras, cuando hay una situación, enfrentarla, como yo ahora en este momento, ¿no? Muchas no tendrán un familiar en prisión, que hayan tenido que enfrentar este reto que la vida nos pone, ¿no? Por ejemplo, el reto mío ha sido asumir todas las responsabilidades, tanto de la casa como de los procesos legales de mi esposo, las compras, las largas interminables colas para poder adquirir un producto regulado, donde muchas veces no lo alcanzo, las limitaciones de que hoy te dicen una información y mañana te dan otra, y ya uno no tiene valor, ¿entiende? Enfermándose, teniendo que lidiar prácticamente con todo, es muy difícil. Es difícil, de verdad.
Ahora, ¿cómo es que el pueblo cubano puede vivir en las condiciones? Y cómo es que, porque tengo entendido que hay una escasez enorme de todo.
Sí, aquí escasea todo. El pueblo, no sé de qué forma está asimilando esto, esta forma de vivir, porque es que cuando abre la boca, ya los uniformados lo único que hacen es amenazar, ¿no? Y muchas personas temen, se callan y no continúan reclamando lo que por derecho se le está violando. Justo ayer mismo en una cola que era para coger los cigarros de llevarle a Yuri a la cárcel, ¿no? Esto que no me despacharon porque me dieron un documento al yo no tener libreta de abastecimiento, y resulta que inesperadamente ya con ese documento que me dio el presidente de aquí del consejo, ya yo no puedo adquirir ese producto para mi esposo, ¿no? Las personas reclamaban esas cosas y venían los militares y le decían cállense, apártense porque van a ir para la unidad de Zapata. Es decir, es un terror, es una amenaza constante en la que no cesan y no se están dando cuenta que están llevando al pueblo al límite. Y puede ocurrir otro estallido social. Puede ocurrir en cualquier momento, no tiene vaya, yo pienso que no tiene momento fijo, porque es demasiada violencia, es demasiada represión contra el pueblo.
Hay un axioma que toda acción hay una reacción. Y estoy absolutamente seguro que con la acción que las autoridades cubanas, las mal llamadas autoridades cubanas, que la seguridad del Estado ha tomado contra el pueblo seguramente va a reaccionar. No es que el pueblo va a accionar, no va a reaccionar. A reaccionar por la forma en que el régimen está tratando al pueblo. Mira, los gobiernos no se han creado para perseguir a su pueblo. Desde luego, eso es así cuando los gobiernos son electos por el pueblo, que no es el caso del gobierno cubano, porque en definitiva jamás le preguntaron al pueblo cubano en aquella época, estoy hablando cuando el advenimiento de la mal llamada revolución sembró una ilusión y una esperanza en el pueblo de Cuba formidable, y sin embargo fue todo un engaño. O sea, sé que no se le preguntó jamás a los 6 millones de habitantes que habíamos en aquella oportunidad si queríamos o no queríamos el sistema que impusieron la familia Castro. Ellos lo impusieron porque así lo dijo Fidel Castro, y los que con la revolución todo, sin la revolución nada. O sea, sé que le dijo muy claro a los que no compartíamos esas ideas que ellos traían, de que no podíamos vivir en nuestra patria, y si vivíamos teníamos que someternos a todo el dictamen que ellos quisieran hacer y que en definitiva ordeno y mando. Y así sucedió cuando le ponen el yugo Castro comunista a nuestra república, que dentro de sus aciertos y sus errores, así se hizo la Cuba de 56 años de establecida, que era una república joven, la más joven y la última que se liberó del yugo español. Sin embargo, estábamos entre los primeros países del mundo en educación, en producción, el nivel de vida, en la cuestión sanitaria, en los médicos, en la enseñanza, en todo. Yo no estoy hablando porque me dijeron, tal vez, quizás, puede ser, yo creo. No, yo estaba allí, yo lo viví. Yo viví de niño la República Libre y Democrática, y de hombre también la viví, hasta que me llegó la hora de que me desterraran y tuviera que salir obligatoriamente, porque si no, bueno, pues mi familia quizás hubiera quedado desamparada o vaya a saber lo que hubiera pasado. Y es por eso que decidí salir con mi esposa y mis 3 niños al destierro, pensando que en poco tiempo regresaríamos y hemos tenido que vivir en el destierro por más de 60 años. Ya llevamos 62 años. Pero te quiero decir, Eralidis, de que tarde o temprano, y más temprano que tarde, con el comportamiento que está teniendo el pueblo cubano dentro de la isla y el comportamiento y la madurez que tiene el destierro cubano, yo creo que el cambio de sistema dentro de Cuba vendrá y caerá por su propio peso cuando la sociedad cubana dentro de la isla, ese pueblo que hace tantas colas, que tiene tantas penurias, que tiene tantos padeceres, que tiene tantas tristezas, que sufre tanto con los familiares presos, con los esposos, hermanos, tíos, en fin, todo eso quedará en el olvido porque el pueblo cubano de la isla un día, no sabemos cuándo, saldrá a la calle, no en un estallido, como se suele decir, no va a ser un estallido, va a ser un clamor de libertad y un clamor ordenadamente para pedirle al sistema que tienen que cambiar, a los gobernantes de Cuba que tienen que cambiar, tienen que marcharse porque ya el tiempo se les terminó y vendrá la refundación de la nueva república. Y dentro de Cuba tenemos una reserva enorme de gente muy valiosa, gente muy brillante, gente muy formidablemente bien formada dentro de ese crisol, porque Cuba ha resultado ser un crisol verdadero para forjar en contra del sistema. Ustedes que son los nuevos patriotas, ustedes que son los que de verdad están recibiendo directamente y están pasando todas las vicisitudes que un ser humano puede pasar, cárceles, persecución, escasez de todo, en fin. Y hoy me daba tristeza escuchar en una de las noticias que Cuba estaba entre los países más pobres del mundo. Me dio tristeza escucharlo y nosotros los que ya estamos cargados de años, los viejos nos vamos poniendo muy sensibles y como es natural, cuando se habla de la patria, se habla de nuestro pueblo, se habla de las vicisitudes, de las miserias, de las cosas tan terribles que están sucediendo dentro de Cuba, pues no podemos menos que entristecernos. Y estoy absolutamente seguro que han corrido muchas lágrimas en el destierro cubano pensando en la patria. Pero los que están dentro de Cuba, y este es el caso tuyo, es una representación de la tristeza y la odisea que tiene que pasar una mujer cubana, que su esposo está en la cárcel, simplemente porque tiene una idea diferente, nunca ha hecho nada malo, siempre fue y es un hombre de bien, un cubano martiano, porque me consta que lo que hace es predicar la doctrina martiana, la verdadera doctrina martiana, y sin embargo, las mal llamadas autoridades cubanas, la seguridad del Estado, bueno, pues hace una barbaridad de meses, 10 meses, no sé cuánto, y todavía no hay absolutamente un fiscal que lo haya encausado por algo ni lo haya acusado de algo. Pero la seguridad del Estado en Cuba, bueno, pues trabaja así. No importa, como que no hay leyes. Y la ley es la ley de los que están mandando en Cuba. Es un régimen que no tiene ningún tipo de conciencia. En fin, o sea, sé que mi querida Eralidis, perdóname que te estoy robando mucho tiempo, pero es que también nosotros llevamos nuestro dolor por dentro, a pesar de que estamos en una tierra de libertad. Cuéntame, ¿qué me puedes seguir diciendo para que el pueblo cubano y el mundo sepa lo que está aconteciendo en Cuba hoy con la mujer cubana, la familia cubana, el pueblo cubano?
Bueno, yo le puedo decir a la mujer cubana que luchen, no dejen de luchar por sus derechos y nuestras libertades, que son derechos reconocidos universalmente y dentro de la mal llamada Constitución de la República de Cuba, que a pesar de todos los trabajos que la dictadura no tiene impuesto a que y no tiene sometido a la miseria, a la pobreza y a la necesidad, debemos seguir adelante y no callarnos ante ninguna amenaza. Debemos de luchar, de enfrentar lo que ellos tanto temen, que es el enfrentamiento. Hay que enfrentarlo, hay que La mujer cubana debe ser más decidida, más valiente y perder ese temor que todos los tenemos, pero se controla.
¿Tú crees que la represión que está teniendo el régimen cubano con la todo el que se opone a ellos dentro de Cuba, que parece que es la enorme mayoría del pueblo, tú crees que eso frene a la oposición y la oposición disminuye o aumenta?
Diego, aquí todo ha disminuido con el rigor que ellos tienen y el nivel de represión ha disminuido bastante, incluso hasta dentro de la misma oposición. No todos están dispuestos a apoyar una causa justa en la calle, a nivel de institución. Hay mucho apoyo mediante las redes, pero personalmente, como debe ser, no hay ninguno. No, para que nadie más viva engañado de la Cuba en la que vivimos. La misma oposición teme, nadie quiere ir a prisión. Muchos dicen que apoyo, y cuando tú necesitas de ese apoyo, te inventan cualquier historia y no la tienen. Para que nadie se deje engañar, aquí en Cuba hay muchos inventos.
Pero de todas maneras, con eso no resuelven el problema de democracia y libertad para Cuba. Se tiene miedo cuando llegará un punto, porque lo que sucedió el 11 de julio demostró de que el pueblo cubano no tiene miedo.
Exacto. A raíz de ese 11 de julio, donde ocurrieron varios asesinatos, donde las personas, muchos están sometidos a muchos años de cárcel, muchas personas tienen más temor todavía, ¿ves? A volver a hacer algo y que ellos sufran las mismas consecuencias de las que están sufriendo miles de inocentes hoy en una cárcel. Eso es lo que sucede, es temor, es miedo, es falta de decisión. Es eso, no es otra cosa, Diego, es miedo.
¿Y tú no crees que el pueblo cubano de hoy está sufriendo esas torturas por parte del régimen, quiere mostrar de que sí tiene miedo y la interioridad, y sin embargo se muestra para que las autoridades piensen de determinado y en determinado momento eso será un volcán que entrará en erupción para conseguir la libertad y la democracia para Cuba?
Todo puede ocurrir, puede ser que las personas hayan adquirido algún nivel de experiencia de lo ocurrido y puedan que se estén organizando y decidan en cualquier momento salir. Eso no lo sé. Eso es, como yo digo, es tanto el tiempo. Tendremos que esperar a ver qué sucede, a ver cómo va a volver a reaccionar el pueblo ante tanta miseria, ante tanta crueldad. Eso hay que esperar, tenemos que esperar a ver la decisión espontánea, porque eso tiene que ser como el 11, algo espontáneo, no provocado, como ha intentado manipular la dictadura, que dice que esto fue por gusanos, como lo llaman aquí, por contrarrevolucionarios. No. Esa tirada del pueblo el 11 de julio fue totalmente espontánea. Y Dios permita que esa misma espontaneidad, pero con más experiencia, con más estrategia, volviera a suceder. Más organizado, con más organización, vaya.
Tú sabes que este programa, que ya hemos hecho muchos programas porque vamos todos los fines de semana de 7 a 8 de la noche, los sábados y los domingos, pues sale este programa de Voces que Inspiran y que yo he tenido el privilegio de conducir por tantos años, es muy escuchado por la seguridad del Estado. Sabemos y tenemos informaciones de que la seguridad del Estado pone mucha atención quiénes son los que hablan dentro de Cuba por este programa. Saben muy bien cuál es lo que nosotros profesamos y lo que nosotros defendemos en relación. Yo sí te puedo decir de que dentro de Cuba el pueblo cubano de la isla, y esto que lo sepan los que nos están escuchando en la seguridad del Estado, sí, el pueblo de Cuba se está preparando, y el pueblo de Cuba dentro de la isla conjuntamente con el pueblo cubano del destierro, sí, estamos trabajando. Y hay muchas cosas que la seguridad del Estado, que se cree que lo sabe todo, no lo sabe todo. Y hay muchas cosas que están aconteciendo y que van a acontecer. Y hay muchas cosas y hay muchos cubanos dentro de Cuba que están trabajando precisamente para propiciar ese día, el día que llegará el cambio en que este régimen tenga que abandonar el control de la isla para que vengan y se refunde la nueva república. Porque, primero que nada, hemos hecho y hemos conseguido muchas opiniones dentro de la isla que hemos conseguido, y sabemos que el gobierno cubano hoy no tiene más del 6 o el 7% de aceptación en el pueblo cubano. Sabemos que las grandes mayorías populares dentro de Cuba quieren el cambio. Sabemos que dentro de Cuba, desde que estos señores secuestraron nuestra república, se les prohíbe prosperar. Y parte del gran problema que tiene el sistema, por lo cual no funciona, es porque al cubano el sistema le prohíbe prosperar. O sea, si como que es prohibido tener un negocio, prohibido ejercer tu profesión, prohibido que tú tengas esa libertad plena del hombre, como decía nuestro apóstol, pues lógicamente eso es lo que el pueblo cubano anda buscando. El pueblo cubano no va a tener miedo en el momento, cuando llegue ese momento, para poder salir y poder decirle que sí, que es necesario el cambio. Y ahí es donde vendrán las dos vertientes, y vendrá ese abrazo fraterno entre la Cuba del destierro, que ya son más de 3 millones, y los 11 millones de cubanos dentro de la isla. Inclusive tenemos muchas informaciones dentro de la isla, cómo se están organizando los cubanos, cómo hay cubanos que tienen una perseverancia increíble, y hay muchos cubanos inteligentes dentro de Cuba. El pueblo cubano en general es un pueblo patriota, es un pueblo muy parecido a ese pueblo que se supo independizar a pesar de que España tenía 250 mil tropas para poder mantener a la República de Cuba bajo el control de lo que era el yugo conquistador de España. Sin embargo, los mambises lograron, contra aquella enorme ejército que tenía España, lograron, y ya sabemos lo que fueron las guerras independentistas de Cuba, y surgieron los patriotas, surgieron los líderes, surgió nuestro apóstol José Martí, surgió ese gran dominicano Máximo Gómez, Antonio Maceo, Sanguilí, en fin, Céspedes, todos los cubanos, y todos condujeron a la patria a un camino de libertad y democracia. Y eso va a suceder, y creo que está más cerca que tarde, y el pueblo cubano de la isla así lo entiende, pero con persecución, y sobre todo cuando un gobierno tiene miedo de su pueblo, pues como es natural vienen los excesos que se están cometiendo hoy por la seguridad del Estado. Estoy absolutamente segura, mi querida Eralidis, el ideal y el idealismo de tu esposo Lázaro Yuri Valle Roca no se va a echar en el vacío y no va a quedar en el vacío. Hay miles y miles y miles de compatriotas dentro de la isla y en el destierro, porque nosotros también estamos cargados de años, pero las nuevas generaciones en el destierro sienten y vibran igual que las nuevas generaciones dentro de nuestra patria. Y así se demostró el 11 de julio a través del mundo, donde miles y miles y miles de cubanos de las nuevas generaciones salieron a darle apoyo al pueblo de Cuba. Y esto vendrá de nuevo. ¿Qué me dices?
Bueno, le pido a Dios que llegue ese momento en que la dictadura pueda ser derrocada, podamos todos los cubanos unirnos algún día, darnos ese abrazo fraterno de libertad y vivir en paz y armonía. Es lo que más le pido a Dios día a día. Y nada, aquí estoy preparándome igual para la pelea. Si vuelve, voy a ser una de las primeras en la fila, igual que el 11. Mi esposo no lo pudo disfrutar, pero yo sí.
¿Han fijado la fecha del juicio ya para Lázaro Ururi Yuri?
No hay fecha fijada todavía, Diego, no hay fecha todavía. Ellos podrán hacer el juicio en cualquier momento, supongo, sin petición fiscal, o darán la petición fiscal en último momento, el día del juicio. No sé cómo estarán ellos manipulando esta injusta cárcel de Yuri. Y tú sabes, quisiera vivir en un país donde yo pudiera demandar esta injusticia que durante casi 10 meses ellos han cometido.
Mi querida Eralidis, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Yo creo que debemos de cerrar este programa informándole al mundo, para que el pueblo cubano sepa y las naciones libres también, las barbaridades que están ocurriendo dentro de nuestra isla esclava, donde toda la isla esa es la gran prisión. Están las prisiones donde va a ser encarcelado este compatriota sin razón ninguna, sin delito ninguno, Lázaro Yurivalle. Denunciamos las grandes barbaridades que se están cometiendo en Cuba, atrocidades sin nombre, pero la libertad y la democracia llegará a nuestro pueblo. Muchísimas gracias, distinguida dama Edaliris Prometa. Muchas gracias, gracias por participar y ser tan valiente. Queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo se nos ha terminado, pero regresaremos la próxima semana en el programa Voces que Inspiran. Gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica, tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presenta.